Rodolfo, el pediatra roquero. Santiago, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Marce? Muy buen día para todos.
¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, muy bien, por suerte.
Mira, justamente el otro día te estaba comentando que me habían contado una anécdota, una persona de acá de la radio, sobre tu trabajo como médico. Y justamente la tenemos ahora presente, que me dijo que te quería saludar. ¿Puede ser?
Ajá, ¿cómo no?
Hola, ¿cómo te va? Soy Celeste, mamá de Violeta. Y vos nos atendiste en una guardia del hospital.
Ah, mira, sí, seguro, en los años que he hecho de guardia.
Y no solo que no, la diagnosticaste a Viole, sino a toda la familia, porque teníamos todos adenovirus, incluso hasta la perrita nuestra.
Ah, bueno.
Estuvimos todos diagnosticados por vos.
Y bien, dijiste que estaba perfecto.
Sí, no, perfecto. Re bien. Capo. Capo,
bueno,
porque
me alegro mucho.
La niña no se deja con cualquiera, así que muy bien.
Bien ahí. Bueno, Santiago, tema se acerca a los fríos, los días húmedos, todo este clima complicado que complica el sistema respiratorio y aparecen enfermedades como la bronquiolitis, ¿no?
Exactamente, sí, por eso quería hablar un poco de esto, que es moneda corriente en esta época y es algo para lo que hay que estar muy atento.
Contanos un poco cómo hay que cuidarse, qué es la bronquiolitis en sí.
Bueno, la bronquiolitis forma parte del conjunto de infecciones respiratorias agudas bajas. Si desglosamos la definición, bueno, es una infección porque la causa es viral. La causa más frecuente es el virus inicial respiratorio, aunque cualquier virus la puede causar, incluyendo el virus que hablamos recién, por ejemplo, también el adenovirus y otros tantos que andan dando vueltas. Es respiratoria porque afecta al sistema respiratorio, valga la redundancia. Es aguda porque no es una patología crónica. Si bien se puede presentar en algún pulmón con inflamación crónica, la bronquiolitis cursa de manera aguda. Aparecen los síntomas, tiene su periodo de estado y se resuelve. Y es baja porque afecta a la parte baja de la vía respiratoria, que son los pulmones. Afecta, para hablar de bronquiolitis, por una cuestión de clasificación, hablamos de niños menores de 2 años. Ajá. Pero cualquier niño puede presentar la infección y la sintomatología. Alrededor de 2 años ya hablamos de síndrome broncoconstrictivo, y de chicos más grandes con diagnóstico, exacerbación asmática. Pero al fin práctico, el mecanismo y la sintomatología es similar. Lo que pasa es que nosotros tenemos, en la vía respiratoria se inicia con la boca y en la garganta el primer tubo, y digamos que es la laringe y la tráquea. Cuando respiramos, entra el aire por ahí. Este se divide en 2 bronquios, que va uno cada pulmón. Y adentro del pulmón, este bronquio se empieza a dividir de forma exponencial, de manera similar a las ramas de la copa de un árbol.
Ajá.
En millones de terminaciones, que si vemos las últimas, en los menores de 2 años, son los bronquiolos, que son tubitos que tienen un calibre similar al de un pelo, para que te des una idea. Entonces, cuando el virus genera inflamación, toda esa inflamación se junta, podríamos decir, adentro de este tubito y disminuye su calibre, por el que pasa el aire donde se produce el intercambio gaseoso.
Claro.
Entonces, esto genera la dificultad respiratoria, que es la sintomatología típica de este cuadro.
¿Es el único síntoma que presenta el cuadro de bronquiolitis o hay más?
No, mira, la sintomatología, la forma típica, porque como todo en medicina y en biología, puede haber variaciones, pero generalmente inicia con un cuadro, con un catarro, puede haber tos, moco, fiebre, que en las 24-48 horas evoluciona a lo que es la dificultad respiratoria cuando se establece la inflamación a nivel pulmonar. ¿Qué vamos a ver? En los más chiquitos se caracteriza, en realidad en todos los pacientes que tengan una bronquiolitis o un broncoespasmo, va a haber esto que se llama tiraje, que es utilización de músculos accesorios. Lo visito con los más chiquitos porque son los que quizás todavía no lo pueden expresar, decir, me cuesta respirar, me falta el aire. El tiraje es cuando, por la dificultad, tenemos que usar otros músculos que normalmente no usamos para respirar. ¿Qué es? Subcostal, esto se puede ver cuando, para respirar, hunden por debajo de las costillas. Intercostal, cuando se marcan las costillas en el pecho al respirar. Cervical, que es hundir los músculos del cuello. o aleteo nasal. El aleteo nasal es cuando abren con fuerza las narinas para poder respirar. Y esto funciona como un termómetro. A medida que este tiraje es más alto, es mayor la dificultad respiratoria. Puede haber también un silbido en el pulmón que se escucha, que es lo que escuchamos nosotros generalmente. Es como el aire cuando pasa por abajo de una puerta. Al pasar por un tubo más finito, hace un silbido. No siempre se escucha, pero en casos por ahí más avanzados, sí. Y después, en chicos más grandes, se puede ver una posición en plegaria, que es llevar el torso hacia adelante para respirar mejor. O puede haber dificultad para terminar las frases al hablar, porque se quedan sin aire. O fatiga al momento por ahí de hacer ejercicio o de querer caminar. Y otra cosa que se ve también, sobre todo en los bebés que toman la teta, es el rechazo a la teta, ya sea porque que no la agarran porque le cuesta respirar o que se agitan al momento de tomar la teta.
Claro, claro, claro. ¿Y hay formas de prevenir la bronquiolitis o no?
Sí, por suerte sí, hay formas de prevenirla.
Ah, sí.
Lamentablemente, al ser un cuadro viral, el virus está ahí. Está en el jardín, en la escuela, en la calle, en los negocios, en todos lados. Podemos tomar medidas para disminuir el riesgo, primero de contagio, y después también medidas para que el pulmón reaccione mejor. Para evitar el contagio es más o menos lo que aprendimos durante la pandemia de COVID. Higiene frecuente de manos, sobre todo al ir a hacer mandados, al volver a casa, toser o estornudar en el pliegue del codo, y está bueno en esta época, como aprendimos, el alcohol en gel, que es muy práctico.
Claro.
Al ir a comprar algo ahí en algún lugar, después de comprar, de lo que sea, usar alcohol en gel. Y después hay medidas higiénicas para disminuir factores que pueden afectar al pulmón. Lo fundamental es no fumar. O sea, no fumar me refiero... No es que no sirve fumar en el patio y entrar a la casa.
A la
porque
vivienda.
Uno en el pelo, en la ropa, en el cuerpo, trae todo ese humo y esa nicotina. Y es en los chicos, son más chiquitos, eso es como si estuvieran fumando. Y queremos ponerle un... por el tamaño de su cuerpo, ¿no? Evitar usar lo que es escobas y plumeros, en lo posible baldear, para no levantar mucha tierra, pelusa, eso también puede inflamar el pulmón. Evitar lo que es sahumerios, aerosoles, desodorantes de ambiente, esas cosas.
Claro.
Lo que puede a chicos por ahí más predispuesto a afectar también es el pelo de los animales. De ninguna manera vamos a decir que saque el animal de la casa, porque yo soy animalero y eso no es una opción. Pero lo que hay que evitar es por ahí dormir con el animal en la cama o barrer los pelos, usar lo mismo que decíamos al principio para cuando hay, por ejemplo, los gatos que sueltan mucho pelo, baldear.
Claro.
Y evitar los cambios bruscos de clima en lo posible. Sobre todo estas medidas en los chicos que están predispuestos a tener broncoespasmo. Y como consejo, si algún niño presenta frecuentemente estos episodios de broncolitis o broncoespasmo, hacer la consulta con un neumonólogo infantil. Para si es necesario algún tratamiento de mantenimiento con el fin de disminuir el riesgo de futuras exacerbaciones y que si están, que sean más leves.
Uh-huh. Doctor, a pesar de que no sirve lo que recién decías, el tema de fumar afuera y después estar con el bebé porque queda el humo impregnado en la ropa, la nicotina, el alquitrán y todo. Pero sí es mucho menos grave que estar fumando adentro de la habitación, me imagino. O adentro de la casa.
Obviamente, es como todo. Es mucho más grave que el humo esté adentro de la casa. Todos nos damos cuenta cuando nos hace toser, nos irrita la vía aérea. Pero yo aclaro eso porque en los cuervos más chiquititos, esa dosis, que si bien es menor, que viene en el pelo, en la ropa, es una dosis muy alta para un pulmón, y más que todo si es un pulmón predispuesto. Lo ideal en ese caso es bañarse y lavarse el pelo y cambiarse la ropa. Yo lo lo que a veces le digo a la gente es que si hay alguien que fuma, que aproveche los momentos que se va de la casa a hacer un trámite, a trabajar. Sí, obviamente, si me preguntás, habría que, todos deberíamos, no deberíamos fumar, habría que dejar de fumar la gente que fuma, pero bueno, el que lo va a hacer igualmente, que tome esos recaudos. Cuando vuelve a la casa, se baña y se cambia la ropa.
Mira vos, es la primera vez que lo escucho eso y está bueno saberlo. Santiago, igualmente me imagino que también hay otras enfermedades respiratorias que se avecinan con este tiempo, pero lo vamos a dejar para otro día, ¿te parece?
Bueno.
Vamos, doctor Santiago, vamos Riolfo.
De toda la patología respiratoria que es prevalente en esta época del año.
Bien, bien. Muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros, ¿eh?
No, Marce, por favor, muchas gracias a ustedes.
Dale, buenos días.
Saludos.
Muy bien, era la palabra del doctor Santiago.